Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a lo de la linterna. Recordamos a esta hora lo esencial de la crónica de la actualidad. Hoy es martes 22 de diciembre. Con Marta Ruiz de un vistazo y en un momento.
La extrema izquierda anticapitalista de la CUP no dará una respuesta a la investidura de Artur Mas hasta la asamblea que celebran este domingo. Juntos por el Sí ha accedido a la presidencia coral y a un plan de choque social por 270 millones de euros. En Cataluña siguen sin gobierno tres meses después de las elecciones y algo parecido puede pasar a nivel nacional. El Partido Popular cuenta con la abstención de Ciudadanos, pero en el PSOE se quiere votar no a la investidura de Rajoy y lo dice la dirección y hoy la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, quien rechaza a la vez un acuerdo con Podemos. En Madrid, en los próximos seis meses van a desaparecer las primeras 30 calles con denominación franquista. Es una iniciativa de PSOE, Ahora Madrid Podemos y Ciudadanos. Por cierto, que en Madrid las cabalgatas de Puente de Vallecas y San Blas van a tener dos reyes magos y una reina maga. Y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha exigido a las partes implicadas en la guerra de Siria que faciliten la entrega de ayuda humanitaria.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales, COPE. Empezamos en Italia, en Roma, Paloma García Ovejero.
La Marina italiana sigue rescatando inmigrantes, más de 200 esta misma tarde, mientras que las cifras que llegan de Ginebra sobrepasan ya el millón de personas rescatadas este año en el Mediterráneo. La noticia navideña del día nos lleva a la cárcel. Los mejores chefs de Italia, los más reputados, van a cocinar esta Navidad para los reclusos. Dicen estos que lo que más ilusión les hace no es el menú, sino que por fin van a tener familiares el 24 y el 25. En el Vaticano, el Papa Francisco sigue recuperándose de su constipado. Ni hoy ni mañana tenía actos públicos, así que ya le veremos el 24 en la Misa del Gallo, que aquí es a las 9:30 de la noche, por cierto. El que está en plena forma es el Papa Emérito, Benedicto XVI. Hoy ha celebrado misa con las hermanas de la Cruz, las de Sevilla. Ellas dicen que le han encontrado estupendamente, que anda regular, pero de cabeza está muy bien.
Francia, París, Asunción, Serena.
El ministro del Interior ha desvelado que la policía ha frustrado un nuevo atentado con la detención de dos hombres este sábado en la región de Loaje. Los dos hombres habían reunido el dinero para comprar fusiles de asalto con los que iban a atentar contra la comisaría central de Orléans. Por otro lado, François Hollande anunció en su discurso solemne ante el Congreso tras los atentados de París que privarían de nacionalidad a aquellos que teniendo otra hubieran cometido atentados en Francia, pero la ministra de Justicia ha desvelado hoy que han abandonado esta medida porque no parece eficaz en la lucha contra el terrorismo. También se habla de Michel Platini, que ha hecho sus primeras declaraciones tras ser suspendido por la FIFA. Lo que peor lleva es que le metan en el mismo saco que a Joseph Blatter y anuncia que va a recurrir al Tribunal de Arbitraje Deportivo para intentar levantar la suspensión. Y ha fallecido el tercer paciente que recibió un corazón artificial, pero en esta ocasión no está en solfa la prótesis. El hombre ha fallecido por otra causa, una insuficiencia renal que tenía ya antes de la implantación del corazón.
Reino Unido, Londres, José Luis Concejero.
El Reino Unido comienza una nueva ofensiva contra los talibanes en Afganistán, concretamente en la provincia de Helmand. Desde el ministerio aseguran que solo es asesoramiento militar. De todas formas, existe cierta preocupación por el avance de los talibanes en un territorio que desde hace tiempo estaba bajo las fuerzas de la coalición internacional. Regent's Street, una de las calles comerciales más importantes de Londres, ha sido evacuada durante unas horas. Scotland Yard y su equipo especializado en explosivos han investigado un taxi sospechoso que tenía los cristales rotos. Finalmente, pasa unos minutos, todo ha vuelto a la normalidad. De todas formas, estos movimientos se están convirtiendo en una constante en Londres en las últimas semanas. Y la policía del Reino Unido también investiga un nuevo ataque contra la comunidad musulmana. En un colegio en el norte de Manchester ha aparecido dos cabezas de cerdo y pintadas en contra de las mezquitas en el país. Aseguran que estos comportamientos solo fomentan el odio.
Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
Donald Trump sigue encabezando las encuestas de los aspirantes a ocupar la candidatura republicana en las próximas elecciones presidenciales. La última encuesta, hecha pública hoy mismo, sitúa al multimillonario en el primer puesto con el 28% de los votos, seguido muy de cerca del senador Ted Cruz con el 24% y en tercer lugar el también senador Marco Rubio con el 12%. Esta última encuesta también señala que un 50% de los estadounidenses se sentiría avergonzado si Trump es elegido finalmente presidente, mientras que un 23% se sentiría orgulloso. Trump, que en un mitin ayer en Michigan arremetía contra Hillary Clinton de una manera personal, a la que llamaba mentirosa por afirmar que el vídeo con sus declaraciones contra los musulmanes era utilizado por el Estado Islámico como herramienta de reclutamiento, Trump, que utilizaba términos vulgares para referirse a la candidata demócrata y para decir que odia a muchos periodistas, pero que no los mataría. Y el Pentágono ha confirmado el apoyo aéreo de fuerzas estadounidenses en la incursión que está realizando el ejército iraquí en la lucha por recuperar la ciudad de Ramadi en manos del Estado Islámico.
Y terminamos en el norte de África, en Marruecos, en Rabat. Beatriz Mesa.
Empezamos en Libia, país que logró la firma de un gobierno de unidad nacional poniendo fin a una crisis política entre los dos gobiernos rivales, el de Trípoli, la capital libia, el de Tobruk, al este del país. Sin embargo, siguen sonando los golpes de artillería. Esta vez, los ataques han sido lanzados por el general Haftar, un viejo camarada de Gaddafi, que se hizo con el control de una parte de Bengasi, donde empezó la revolución libia, para luchar contra los militantes de la organización terrorista Ansar al-Sharia. El horror se ha apoderado de un centenar de familias que se han visto obligadas a abandonar sus hogares situados en una zona residencial en donde dos misiles han destruido varios edificios. Siguen muriendo civiles en este conflicto que todavía va para largo, especialmente con una amenaza del Daesh en Sirte, la ciudad natal de Gaddafi, donde los terroristas han logrado imponer ya su propia policía, con pasamontañas, uniformes muy sórdidos de color gris, de estilo militar y Kalashnikov en mano. Así se presentan ahora los nuevos agentes de policía del Daesh. Y hablando de seguridad, en Túnez se prolongan 2 meses el estado de urgencia tras el atentado kamikaze contra el autobús de la Guardia Presidencial, que acabó con la vida de 18 personas.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado de estar en el internet, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla de dinero, de la lotería de Navidad, sobre todo del gordo, del 79.140 que ha caído íntegramente en Roquetas de Mar. Pero también se habla de los terroristas de Boko Haram, porque hoy hemos conocido que impiden que 1 millón de niños vayan a la escuela.
Son datos de un informe elaborado por la ONG UNICEF, que tiene más datos Carmen Lavallen.
La violencia de Boko Haram y sus ataques contra la población civil han provocado el cierre de 2.000 colegios en Nigeria, Camerún, Chad y Níger, según datos divulgados hoy por UNICEF. 1 millón de niños se han quedado sin escuela y solo en Nigeria han sido asesinados 600 profesores. Lorena Cobas es responsable de emergencias.
Es alarmante. Vamos perdiendo profesionales que tienen la capacidad de poder enseñar a los niños. Esto hace que cada vez tengamos menos opciones de recuperar la educación para los niños.
170.000 menores han podido reanudar su educación gracias a la actuación de esta ONG, algunos tras más de un año sin ir al colegio. También trabajan en la formación de profesores y en proporcionar material escolar y necesitan ayuda.
Y siguen los comentarios sobre los resultados electorales del 20 de diciembre y los posibles pactos.
En cope.es preguntamos si creen que un acuerdo PP-PSOE-Ciudadanos es la mejor solución para formar gobierno, y a esta hora el 86% de los oyentes opina que sí. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Irene dice, claro que sí, pero la presidencia no se negocia, es de Rajoy. Y en el Twitter de La Linterna, Remedios comenta, sería lo mejor para España, pero no sé si se conseguirá finalmente.
Sofía, recuerda a los oyentes cuáles son nuestros canales de participación, por si acaso.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna y en Twitter @linternacope, y recordamos nuestro WhatsApp al que pueden enviarnos sus audios, el 600-544-555, 600-544-555.
8 menos 22 minutos.
Colmenarejo,
La Linterna,
COPE, estar informado.
A esta hora tenemos la conexión abierta con la red, con internet, con nuestro experto en todo lo que está pasando ahí fuera y la economía digital. ¿Qué tal, Alejandro Suárez? Buenas tardes, amigo.
¿Qué tal? Buenas tardes, amigo.
Estamos de aniversario de la primera página web que se creó en el mundo, cumplió hace 2 días su 25 aniversario y ahora se ha recuperado y es navegable para recordarlo, ¿no?
Efectivamente, y realmente es una historia bonita y curiosa, porque hace 25 años, menos 2 días, efectivamente el 20 de diciembre del año 90, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, que es el conocido CERN, compartió con la comunidad universitaria un servidor de Internet que precisamente lo que tenía era una página web que explicaba cómo configurar un servidor de Internet. Y esto lo hizo una persona, un científico, Tim Berners-Lee, que se considera el padre de la web. Inventó unos años antes, un año antes concretamente, en el año 1989, lo que hoy conocemos desde Internet. Y esa historia bonita es porque para conmemorar esos 25 años, el CERN ha vuelto a poner ese mismo servidor que parece que funciona, es de mejor calidad que otros que conozco yo, que no duran más que unos pocos años. 25 años después parece que este ordenador sigue funcionando y han puesto la página de nuevo como homenaje online para que quien tenga curiosidad pueda desde la página web del CERN visitar lo que fue la primera página web creada en el mundo, que no hace tantos años, ¿eh? 25 años no son demasiados.
Pero comparándola con una de hoy, ¿cómo es?
Bueno, pues son mucho más sencillas, no tiene la más mínima interacción y prácticamente es una página totalmente estática con un poquito de texto muy básico y alguna pequeña imagen. Pero es algo muy sencillo que no tiene nada que ver con maravillas que se hacen hoy totalmente dinámicas, que son auténticos ejercicios de desarrollo gráfico y que incluyen incluso vídeo y otros formatos adaptados a teléfonos móviles y a tablets. Esto era algo muy sencillito, lo más sencillito que se podía hacer y prácticamente era un texto ordenado línea debajo de línea.
25 años es poco o mucho tiempo para el salto que se ha dado de esa primera página web a esas páginas web de ahora.
Pues fíjate que yo creo que 25 años de internet es muy poquito tiempo. Sí. Es que parece que casi, fíjate Juan Pablo, yo tengo 41, parece que hubiéramos nacido con esto y la verdad que no lleva aquí tantos años, sobre todo porque aunque la red como tal se creara en el año 89 por parte de este científico, de Tim Berners-Lee, la realidad es que el uso masivo de internet no lleva más allá de 15 años. En España, desde hace 8, 9, quizá 10 años, es cuando podemos hablar de un uso masivo de la red por más de 15, 20 millones de personas. Hasta entonces había sido algo, yo me acuerdo, las primeras conexiones te tenías que conectar por módem, haciendo una llamada con un módem de 7.200 baudios a Estados Unidos, por médico de un proveedor americano. Aquello iba totalmente a pilas y había que tener muchas ganas, como yo reconozco que me pasaba, para poder pasear y tener ratos en internet en aquella época.
Oye, dime, la Unión Europea ha alcanzado al fin un acuerdo que será formalizado en los próximos días sobre la protección de paquetes de datos digitales. ¿Esto qué es?
Pues mira, esto es una sorpresa, porque la verdad que nadie lo tenía presente en este año. Desde el año 2012 se negocia por parte de la presidencia de turno de la Unión Europea y de la Comisión la posibilidad de regular los paquetes de datos de Internet. Esto es algo así como crear una red, una ley de Internet en todos los países de la Unión.
Sí.
Hoy en día hay distintos países con distintas legislaciones y hacen un absurdo jurídico, que es que aunque Europa funciona con determinadas leyes comunes en el mundo físico, en el mundo digital las empresas tienen que adaptarse a las particularidades de cada uno de los mercados. Y eso es realmente difícil porque una misma página web puede visitarse desde múltiples países a la vez. Este acuerdo que la presidencia de turno de la Unión Europea, que está ejerciendo Luxemburgo, ha comunicado, en un comunicado dice que es un histórico acuerdo, realmente lo que va es a reforzar los datos personales, a reforzar las comunicaciones, a reforzar también los derechos de los ciudadanos europeos contra la publicidad en Internet agresiva, a regular la transferencia de datos de unos servicios online a otros, y sobre todo una cosa que yo creo que es muy importante con todo lo que ha pasado en París con los atentados en los últimos meses. Por fin se permitirá la transferencia de datos personales entre empresas y autoridades competentes de una manera muy rápida y bajo condiciones específicas. Eso facilitará la actuación con rapidez en casos, por ejemplo, de emergencias o de ataques terroristas.
Una cosa más. La semana pasada adelantabas la palabra más buscada en Google y hoy conocemos más, no solo las palabras más buscadas, como cada año, sino además las dudas o preguntas que más se consultan en este buscador, ¿no?
Exactamente, y es realmente curioso porque las palabras más buscadas las publica cada año sobre estas fechas Google. Adelantábamos la semana pasada que la palabra más buscada en 2015 fue Gran Hermano 16.
Gran Hermano 16.
Sabemos, bueno, no dignifica mucho el tema, pero sabemos
no,
que...
No, la verdad es que no, la verdad es que no.
No es muy edificante, pero sabemos que...
Pone el nivel al nivel.
Sí, bueno, es lo que hay, ¿verdad?
Sí.
Sabemos que fue seguida de Eurovisión y de Supervivientes, de otros programas de televisión. Poco a poco se va mejorando. Y luego el resto de palabras, hasta las 10 más buscadas, elecciones, La Voz, el programa de Telecinco, París en relación a los atentados,
sí.
Charlie Hebdo en relación a los otros atentados anteriores, el Eurobasket, una película, Parque Jurásico y elecciones municipales. Esas son las palabras más buscadas, pero la sorpresa es que Google este año nos ha premiado diciéndonos cuáles son no las palabras sino las dudas que la gente busca en Internet. Y ahí yo creo que es más simpático y más curioso. Por ejemplo, una de las dudas más buscadas es cómo se dice calor en valenciano. Todo esto después de que Rita Barberá tuviera aquellos calorets desde
las fallas.
Y luego otras dudas, como por ejemplo, ¿qué pasaría si Cataluña se independizara? ¿Qué pasaría si no hubiera luna? ¿Qué pasaría si Grecia sale del euro? ¿Qué pasaría si la Tierra dejara de girar? ¿O qué pasaría si ganara Podemos? Son algunas...
Eso se busca en Google y ahí aparecen artículos, análisis, explicaciones, información, ¿no?
Efectivamente, incluso Google tiene la capacidad de responder sin mostrar página web alguno de estas dudas. Si tú, por ejemplo, haces el ejercicio de preguntarle cómo ha quedado un equipo de fútbol el día anterior, Google ya no te muestra una página web, sino que te responde, y la evolución de este buscador es cada vez darte más respuestas propias por medio de su motor de inteligencia artificial y menos páginas web que respondan a ese tipo de dudas y preguntas que se le hacen.
Y saben lo que tú estás buscando, pues ya te lo guardan ahí y te van conociendo también, ¿no?
Sí, efectivamente, Google te va perfilando poco a poco, va generando un fichero particular a través del cual te conoce, y algunos ingenieros de Google dicen que incluso podrían llegar a, cuando enciendes el ordenador, darte determinadas respuestas que sabes que te van a plantear ese día, sin que llegues incluso a preguntarlas.
Eso sí que da miedo.
Bueno, eso es la evolución y
eso
llegará.
Eso es inquietante, Alejandro, que alguien enciende el ordenador y ya sepan lo que vas a preguntarle, es inquietante.
De hecho, dicen que si esas habilidades no las han desarrollado ya en público, aunque sí que en privado, en las pruebas de Google cerradas, es simplemente por la sensación agridulce que le podría dejar al usuario. Ay, porque amigo, podría preocuparle y hacerle reflexionar sobre qué datos conocen de nosotros.
Alejandro Solano, es experto en la red, en la economía digital y en todo lo que pasa ahí fuera. Que tengas una feliz Navidad.
Igualmente a todos los oyentes.
Adiós, amigo, hasta la próxima. Primera hora de la linterna, con permiso, un momento.
Sigue también a Juan Pablo Colmenarejo en Twitter, en @linternacope y en facebook.com/lalinterna.